un artículo en una columna de opinión publicada ayer en el diario La Tercera, Mariana Elwin lamentaba que el país estuviera polarizando. Hoy día vamos a conversar con ella. Bienvenida al programa, Mariana. Me acompaña Matías del Río. Y desde luego queremos hacernos cargo tanto del clima anímico con que se está desenvolviendo esta segunda vuelta electoral y también, desde luego, de lo que ocurre en tu partido, la Democracia Cristiana. Partamos por este clima anímico. Partamos por la sensación que existe en mucha gente en orden a que, si bien es cierto, el país está, la clase política está cada vez más polarizada y de eso se hacen cargo y se dan incluso un festín las redes sociales, en la base social pareciera, digamos, que esta crispación o polarización no es tal. ¿Qué impresión tienes tú, Mariana, a este respecto?
Bueno, muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Yo muchas veces los escucho cuando voy en la radio a esta hora. Y me encanta este programa porque en realidad da para pensar y para profundizar un poco.
A pesar de Matías del Río.
A pesar de Matías. Ay, Matías de repente se pega uno unas peladas bien grandes también.
Mariana tiene su sentimiento porque...
No importa, está bien.
Disculpen los progresistas con progreso, pero...
Está bien, no importa. Pero mira...
No es pelambre, en todo caso es al aire, así que el pelambre es por detrás.
Ah, está bien, sí. Yo estoy acostumbrada a recibir críticas, así que... Está bien. Mira, yo tengo la impresión de que efectivamente hay una crispación más en la élite. Pienso que esta campaña ha sido la más polarizada de todas, que también tiene que ver con la incertidumbre. No se sabe bien, por primera vez, quién va a ganar.
Claro.
Y por otra parte... porque de alguna manera se están proponiendo caminos bastante distintos por los dos candidatos. Entonces, hay en la élite una crispación y una incapacidad de debatir con argumentos. Yo lo veo, por ejemplo, creo que el mundo progresista se siente como dueño del progresismo y es muy intolerante. Y es muy descalificador de quien no considera que es progresista. Y por otra parte, el mundo de la derecha se siente como dueño del crecimiento económico, del orden, de la estabilidad, y también contesta con argumentos de campaña del terror que yo creo que le han hecho mal a esta contienda electoral. Ahora, cuando la élite se polariza... desgraciadamente eso llega abajo, pero también en la sociedad chilena hay una crispación y tiene que ver con un malestar, con una exigencia de derechos. Yo creo que se instaló en la sociedad chilena algo que es bueno, pero que también tiene una contraparte, porque cuando tú exiges derechos, pero desconfías de todos, la verdad es que lo que genera es una especie de...
Una asimetría, porque la gente reivindica derechos, pero se olvida de los deberes muchas veces.
No, claro, y uno lo puede ver a diario. O sea, por ejemplo, hace poco leía algo de cómo en el Transantiago los choferes han sido agredidos mucho.
La gran mayoría.
¿Ah? Un porcentaje alto de los choferes han sido agredidos. La gente está... exasperada.
Pero la crispación y la polarización son dos conceptos distintos.
Es verdad, pero pueden...
Yo creo que hay más crispación, no sé qué piensan ustedes, más crispación, la piel está más sensible que la polarización de unos contra otros, ¿o no? Yo veo más molesto.
Pero yo tengo la impresión de que se ha ido agrandando una polarización que tiene que ver con los de arriba y los de abajo. De alguna manera hay una crispación ahí que tiene que ver con los abusos, que la gente anda con la epidermis muy, muy frágil y probablemente con razones, pero también una crispación que al final, o sea, está... o sea, la clase política debiera ponerse por encima de eso y yo creo que estamos muy al debe en ese sentido.
Si hay partido que ha crecido en los últimos años en Chile, yo creo que es el partido del resentimiento.
Puede ser, ¿eh? Sí. Y yo creo que hay mucho resentimiento.
Hay mucho resentimiento. Y probablemente... Alguno será explicable, será atendible, será justificado incluso.
Es curioso, porque la gente se siente satisfecha con sus vidas, sí, pero está resentida con la desigualdad probablemente, ¿eh? Y con las vidas de otros, con los abusos, con las letras chicas, y eso está... presente
en Mariana, la... me imagino que no leíste de la mejor manera la decisión de la candidata Carolina Goiz, que era tu candidata, en orden a entregar el apoyo irrestricto de su partido a...
No, el personal, porque el partido ya lo había dado. Sí.
A Alejandro Guille. Sí.
Mira, ella el primer día dijo que ella apoyaba a Alejandro Guille. Y el partido, o sea, lo que yo critico es que el partido haya corrido, de una manera casi indigna, a ponerse a disposición de Guillé sin exigir nada, en circunstancias que 14 diputados no es poco, 6 senadores tampoco es poco, o 5, no sé.
¿Y qué sentido tiene haber dado, una campaña presidencial con colores propios, digamos, para...
Bueno, ese es el problema.
Engordar para morir flaco, le llaman.
Ese es el problema. Yo pienso que eso era un camino, era el inicio de un camino, pero ese camino se borró con el codo lo que se escribió con la mano. O sea, en el fondo, si nosotros no hubiéramos mantenido en una posición de mayor autonomía, yo creo que nosotros habríamos podido ejercer más poder o ejercer más influencia. Pero cuando tú corres a ponerte a disposición, la verdad es que sí, ya,
este da viejo, por hecho el viejo proverbio árabe, que en el caso de la autonomía crece con la velocidad de una palmera y se pierde con la velocidad que cae un coco. O sea, así se perdió en un minuto y la DC hoy día no tiene ni que insistir. Y el problema que traía la DC es que hace rato estaba envuelta en un nada.
O sea, si no habíamos usado ya el poder que teníamos 20 parlamentarios en la Cámara de Diputados y no sé cuántos en el Senado, 6 o 7, bueno, si no hubiéramos usado esa fuerza en este gobierno, no estaríamos siendo la fuerza tan intrascendente que somos hoy día. Yo creo que la Democracia Cristiana ha perdido influencia exactamente por sus divisiones internas, que no es capaz de aglutinar una posición común. Entonces, la verdad es que cada parlamentario es un mundo en sí mismo y entonces las divisiones, la posibilidad de ponerse de acuerdo internamente está cada vez más difícil. Nos pusimos de acuerdo en llevar candidata única y eso al final, la verdad es que como pasó con Claudio Rego, como pasó con Soledad Alvear, no rindió. Entonces yo pienso que la Democracia Cristiana
fue un acuerdo que se adoptó por amplia mayoría, pero un acuerdo que la amplia mayoría no cumplió.
Exactamente, o sea, yo creo que el partido se movilizó poco, los candidatos parlamentarios no trabajaron por Carolina, incluso hubo candidatos a parlamentarios, uno los pudo ver con fotos con Guillé. Entonces, de verdad, las posibilidades de ella, que era una apuesta arriesgada, pero que tenía sentido hacia el futuro, la verdad es que se vieron muy mermadas por la misma falta de apoyo interno y por otra parte porque ella tampoco era suficientemente conocida y tuvo que pelear por hacerse conocida.
Sí, porque la fuerza de atracción del imán demócrata cristiano está perdiendo, se estaba...
Completamente, o sea, yo veo, por ejemplo, jóvenes muy bueno, que fueron de candidatos a diputados, te puedo nombrar Cristóbal Acevedo, Nicolás Muñoz, Jorge Frey, pero van bajo el rótulo de la Democracia Cristiana y no salieron. En cambio, si hubieran ido bajo el rótulo a lo mejor de un partido nuevo, o Evópolis, o Frente Amplio, bueno, salió gente desconocidísima, con muy pocos votos.
La marca está muy
La marca está muy deteriorada. O sea, la marca está identificada, yo creo que como los partidos de la Concertación, porque al PPD le fue peor que a la Democracia Cristiana todavía. Pero fíjate que es interesante ver que el partido que más creció fue Renovación Nacional y surgió Evópolis. Y esta es segunda vez, la elección municipal también pasó lo mismo. Ahí surgió Amplitud, con una fuerza, 50.000 votos. Pero entre los dos, 200.000 votos. Y es más o menos lo que está perdiendo la Democracia Cristiana cada elección. Entonces, yo siento que la Democracia Cristiana no se ha perfilado en una posición distinta de la izquierda. Y si yo quiero votar por la izquierda, voto por el original. Obviamente.
Y no por la compañía.
Y no por el sucedáneo que va a tener menos influencia. Es una crisis muy profunda.
Ahora, muchos analistas, oye, en la lectura del cuadro político chileno, piensan que el centro político la tiene en este momento muy difícil y la va a tener muy difícil en los próximos años. No necesariamente porque los ejes de la política se hayan polarizado, sino más bien porque el centro ha tendido a meterse dentro de estas dos, dentro de una de estas dos grandes coaliciones, digamos. Sí. Eso es lo que está ocurriendo en la derecha, que se empieza a correr la aguja más en dirección a Renovación Nacional y a Evópolis. Evópolis fue un caso bien impresionante, digamos, porque si bien es cierto que obtiene algo así como el 6% de los votos, es la verdad, es porque logró negociar hasta el 6% de los cupos y solamente eso.
Hizo bien su pega.
Porque si hubiese negociado mejor o le hubiesen concedido más posibilidad de llevar más candidatos en más distritos, es muy probable que hubiese sacado más, digamos. Y por el lado de la centro izquierda, ahí yo me pierdo un poco más, ¿no? Porque en la centro izquierda, digamos, le apareció por el flanco izquierdo un frente amplio, digamos, que tiene en este momento muy tensionado.
Claro. Y yo creo
la fuerza de la mayoría.
Lógico, y yo creo que lo que ha hecho el candidato de la nueva mayoría es intentar conquistar ese voto que fue potente, porque el otro ya lo tiene. Yo creo que hay muchos demócratas cristianos que no van a votar por Guillé, entre ellos yo no voy a votar por Guillé ni voy a votar por Piñera, pero hay muchos que también sí van a votar por Piñera. Y creo que la izquierda se ha izquierdizado, en la derecha hay un sector que se radicalizó hacia la extrema derecha, que probablemente ha existido siempre, pero hoy día fue con más fuerza propia.
Claro, la candidatura de José Antonio Kast la visibilizó.
Visibilizó esa extrema derecha que está ahí.
Y desde el punto de vista de lo electoral hizo una muy buena campaña y es un candidato muy atractivo para sus ideas. Yo creo que llevó más gente de lo que uno pudiera suponer.
Porque dicen que el pinochetismo duro es alrededor del 10% de gente que todavía se define partidaria de Pinochet. Entonces, es más o menos llevó ese. Ahora, también se ha cuestionado mucho que hayamos ido en una lista parlamentaria solo y que eso contribuyó a reducir nuestra representación. Pero resulta que en Core fuimos con la nueva mayoría y sacamos la misma votación. Sacamos el 11%. Y en Santiago. Nosotros teníamos 9 consejeros regionales. Y sacamos 2. Entonces, y fuimos en lista con la nueva mayoría. Entonces, hay que mirar mejor lo que está pasando. Yo creo que es muy corto el periodo entre una primera y segunda vuelta.
Sí, tú en la columna de ayer señalabas, digamos, de que la verdad es que estos datos de
cómo entender lo que está pasando en el país.
Cómo entender lo que nos quiso decir la ciudadanía el 19 de noviembre. ¿Qué nos quiso decir? Sí. Es un tema que nos va a tomar.
Que no está bien claro.
Claro, nos va a tomar.
Es una sociedad que se niega harto a ser tiempo comprendida.
Es muy difícil comprenderla porque es muy compleja.
Y respecto
entonces,
a la música,
hay que hacerse cargo de esa complejidad. Y yo siento que estas campañas, la campaña presidencial segunda vuelta, no se ha hecho para nada cargo de la complejidad.
No.
Todo lo contrario, el blanco y el negro.
Oye,
el negro y el blanco.
Una curiosidad política con la Democracia Cristiana, que venían repitiendo desde hace meses que la nueva mayoría se terminaba la candidatura Carolina Goic lo hizo patente y evidente, que era solamente o había sido solamente una alianza electoral, pero ya no existía, era cosa de llegar a la elección y bueno, ya estaba vencido el plazo, pero por lo que vemos en el apoyo a Alejandro Guillé, persiste.
O sea, por la forma en que se dio, yo creo que persiste y seguramente en la junta del fines de enero la Democracia Cristiana va a definir
de rodillas, echar
al gobierno, de rodillas, obviamente.
Pero es que el factor laboral, ¿por qué no juega? Así que es evidente que el factor
también
laboral
también juega y es muy importante. No cabe
Mariana,
ninguna duda.
En lo personal, y más que en lo personal, en la sensibilidad de la fracción de la Democracia Cristiana que tú interpretas, ¿no hacen una evaluación, una autocrítica en orden a que los mayores representantes de tu corriente, digamos, no se midieron electoralmente en la elección parlamentaria?
Mira, la verdad es que hubo algunos que sí lo hicieron y le fue mal, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pedro García. Pero también, en lo personal, y lo conversamos con Jorge Burgo, éramos como personas que de alguna manera teníamos posibilidades de
salir. Claro, eran elegidos. Buenos candidatos.
Éramos candidatos con posibilidades.
Gente conocida.
Sí, pero también, yo te voy a decir una cosa, yo fui diputada hace 25 años. Fui ministra hace más de 15 años. Bueno, entonces está este discurso de la renovación por una parte y por otra parte, y en mi partido de decir que no se repitan los mismos, menos ellos, etcétera, y después te piden porque a lo mejor tú tenés votos. Yo la verdad es que creo que hay que darle paso a la nueva generación. Yo me jugué por los candidatos jóvenes, nuevos, y a lo mejor quedaron para la próxima. Y cuando tú reflexionabas sobre que este centro quedó desaparecido,
sí.
Veamos qué pasa el próximo gobierno, porque si el próximo gobierno, sea del lado que sea, es muy difícil, y yo creo que lo va a hacer. O sea, creo que las condiciones de gobernabilidad son difíciles en ambos casos.
En ambos casos.
Y si eso ocurre, yo creo que va a haber un espacio para generar movimientos, fuerzas distintas que confluyan
hacia el diálogo,
promover, y en 4 años más a lo mejor poder tener una bancada más transversal, que a lo mejor centro-derecha, centro-izquierda, gente más joven, nueva, que pueda confluir en generar eso. Entonces, yo lo miro como un proyecto más de largo plazo.
Lo que valen los partidos a esta altura, los partidos del nivel de la Democracia Cristiana hoy, o que fue el Partido Radical en su momento, es el timbre, la dirección, la marca. ¿Hay algo de eso? Porque uno se pregunta, ¿por qué Progresistas con Progreso no se sale definitivamente de la Democracia Cristiana? Más allá de lo emocional, que en tu caso es requete comprensible, y otros también. ¿Por qué no se salen? ¿Porque sienten que es de ustedes y los otros se deberán salir?
Es muy difícil, ¿eh? Cuando uno lleva militando, bueno, el caso mío es bien...
desde la ecografía.
No sé, imagínate, desde la ecografía. No,
cuando salió en una ecografía, la Mariana ya tenía carnet de militante.
Mira, cuando yo nací, mi padre era candidato a diputado por la Falange. No salió. Y fue, no sé, la persona que más veces ha sido presidente de la Democracia Cristiana. Yo quiero este partido. Pero obviamente que los partidos son un instrumento. Y si ese instrumento no te representa, tú tienes que tomar una decisión. Yo en este momento he tomado una decisión que es contra la decisión que tomó el Consejo del Partido, que por lo demás yo creo que es inconstitucional, porque la Constitución dice que el voto es libre y que cada persona puede votar como quiere, independiente si está militando en un partido. ¿Pero
estás esperando que te echen?
No estoy esperando que me echen, ya han intentado echarme. No estoy esperando que me echen, pero esto fue una reflexión importante, es decir, nos sumamos a la candidatura de Guillé, a lo que ha dicho el partido en esta segunda vuelta, o tomamos una decisión distinta. Y tomamos una decisión distinta. Y después de la elección vendrá otra reflexión, y yo creo que efectivamente una de las posibilidades es que muchos de nosotros como lo están haciendo muchos demócratas cristianos. Yo, por ejemplo, he visto, don Sebastián Vial se fue del partido, Eduardo Aninat, Pablo Piñera, que uno puede decir, pero también se fue el presidente comunal de Cerro Navia, también se han ido muchos jóvenes, también se fue un sobrino mío, nieto de mi padre. Entonces hay mucha gente que se está yendo. Entonces nos vamos a ir de agoteo, vamos a generar algo distinto. Es una reflexión que hay que hacer y que cuesta hacerla, porque tenemos ancla de muchos años y afecto en este espacio. Y claro, también yo creo que uno tiene que reconocer cuando en ese espacio no te sientes representado y tendrás que tomar una decisión.
¿Te ofende que hay gente que no te crea que no vas a votar por Piñera en el secreto de la urna?
Me da lo mismo. O sea, yo no pertenezco al mundo de la derecha. Me costaría mucho cruzar el flanco. Y además hay otro motivo por el cual yo creo que no es bueno pasarlo. Porque si tú lo pasaste, te quedas allá. Te quedaste en la derecha. Y yo no me quiero quedar ahí. Yo creo que hay que pensar en el futuro.
Tú sigues apostando a un centro
apostando
político.
Apostando a que haya un centro político. Por lo tanto, yo no voy a votar por Piñera, pero me da lo mismo lo que piense la gente.
Mariana, ¿te atreves a hacer alguna estimación para el próximo domingo?
Yo creo que está muy, muy peleado. Y que se va a definir en estos días. No sé, no quisiera hacer una aproximación, de verdad, porque lo siento que es
pero
como
Freud,
tirar...
Freud diría que todas estas entrevistas das por hecho que gana Guillier, porque de repente dijiste que tú vas a ver que en marzo, que en enero, la Democracia Cristiana, después de su consejo, sí, se va a ir rapidito al gobierno.
Claro, es verdad. Yo creo que... yo tengo la impresión de que Guillier ha aprovechado bien esta segunda vuelta, a pesar de que yo soy muy crítica de la forma en que él se expresa, del lenguaje que ha usado. Me parece que también del de Piñera, pero menos, porque la verdad es que esto de meterle la mano al bolsillo o decir aquí sean, espérense nomás, que van a arrasar con todo y van a seguir usufructuando del poder y la riqueza. O sea, la verdad es que yo no había visto ese lenguaje desde la Unidad Popular. Y me parece tremendamente dañino, que está causando un daño en la sociedad. Pero se ha posicionado, uno ha sentido que en esta segunda vuelta Guillé se segurizó y Piñera más bien se insegurizó y ha cometido muchos errores. Pero hay que ver, porque ¿cómo lo va a percibir la gente?
Sí, estamos.
Les cuento, completa tus 600 unidades de fomento en ahorro en Banchile Inversiones antes del 29 de diciembre próximo. Y aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Mariana Elwin, militante del Partido Demócrata Cristiano, en esta edición del programa. Muchas gracias.
¿Por qué hay que aclararlo?
Bueno, porque viene en esa condición. Viene en esa condición.
Chao, Mariana, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Matías, muchas gracias a ustedes por su sintonía y muy buenas noches.